Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, yeah. Tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con nuestro nombre, yeah. El rapero y defensor de los derechos civiles, Mario, el historiador.
¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, aquí estoy desde lo profundo de la Dungeon Family, desde lo profundo de Outcast, desde la casita de lo que el viento se llevó. Aquí estamos y vamos a hablar, por supuesto, de una ciudad, y no de una ciudad cualquiera, sino quizá de la Meca para la población negra, y para ello está, por supuesto, a ver qué metáfora se me ocurre. Vamos a decir, ese hombre sureño que está en la butaca con una escopeta viendo venir los desconocidos, Julián el Cultureta.
Yo creo que una de las imágenes más icónicas de la profundidad de Estados Unidos es eso, ese señor en el porche con la escopeta en la mano, en esa butaca hamaca que se hace ese vaivén poco a poco y hace ese crujido, uh-huh. Que tiene a su lado una garrafa de licor XXX,
la marca más conocida de Estados Unidos, 3X.
Siempre, que no es la película aquella horrible de Vin Diesel. y que está esperando, efectivamente, esperando por sí, pues digamos, gente no apropiada se acerca a su propiedad. Aquí, por ejemplo, en Galicia pasa eso con la gente mayor, con las señoras sobre todo, que están preocupadas para que no le muevan los marcos. Los marcos son pues unas piedras que establecen los límites de las fincas. Es decir,
las lindes, qué importantes las lindes.
Efectivamente.
Que es motivo de riñas y en herencias y en vecindades.
Realmente, los problemas de la guerra civil española fueron debidos a movimientos de lindes. Lo que pasa es que lo encubrieron todo con un tema ideológico.
Se empezó a liar y al final, pues mira. Pero,
claro.
Pero al final es lo de siempre, que es en plan, del árbol pa' aquí esto es mío, del árbol pa' allá esto es tuyo, un cojón, pues ahora llamo a mis hermanos. Y, en fin, pues, como
han dicho algo de madre.
Exactamente, han insultado a madre. Venga, coge la escopeta que nos vamos a cazar tórtolas.
Pero es que es eso, o sea, señoras mayores que las ves medio agonizando y sacan fuerzas de donde sea. No, aquí no hay escopetas, pero con los utensilios de arar y te abren la cabeza, sin miedo ninguno. Pero hoy nos vamos a ir, efectivamente, pues eso, a la profundidad de Estados Unidos, y nos vamos a ir a Atlanta. Recuperamos el tema de las ciudades, y bueno, que no hicimos hace demasiado, hicimos el de Phoenix, y hoy nos vamos a Atlanta, que la verdad que tiene cosas muy, 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 muy curiosas.
Sí, sí. Aparte de que ser una franquicia muy viajera, como lo era Sacramento, estamos hablando de una ciudad con unas particularidades tremendas, de las pocas ciudades donde la mayoría de su población es afroamericana.
Uh-huh. Estamos hablando de un 51% aproximadamente de población afroamericana.
Exactamente, y una ciudad en la que podemos decir que, si bien pertenece al sur, no es una ciudad excepcionalmente sureña, en el sentido de que la cantidad de multinacionales que residen allí, la cantidad de población con alta capacidad de estudios, con muchos títulos universitarios, pues hace que no sea tan representativa del sur, pero sí que es cierto que Atlanta es una de esas ciudades en Estados Unidos que probablemente es de las ciudades con más personalidad, más singulares, más propias del país.
Sí, yo creo que luego lo comentarás, el tema económico y el tema social, porque a nivel económico es una de las grandes ciudades de Estados Unidos con empresas hiper mega importantes. De hecho, pues yo creo que una de los grandes motivos por las cuales en el 96 acogió los Juegos Olímpicos fue precisamente por tener a dos grandes, o incluso tres grandes potencias económicas del país. Pero yo creo que a mí, y es una tontería, pero de las cosas que más me fascinan de Atlanta es que tienen el aeropuerto más grande del mundo, con mayor tráfico aéreo del mundo, superado solamente en 2020 por el de Guangzhou, que está, digamos, cerquita de Hong Kong. pero salvo el año pasado, por lo que fuera que pasaran en 2020, es el aeropuerto más importante del mundo, el más grande y con mayor tráfico, que es alucinante porque, a ver, tiene su sentido porque, aparte de acoger la ser sede de Delta, Delta Airlines, es que tiene... si lo pensamos bien, por su ubicación geográfica, distribuye todo el tráfico aéreo, digamos, de Europa a todo el continente americano. Al estar ubicado ahí, pues está muy bien colocado para distribuir a Centroamérica, Sudamérica, todo lo que es Estados Unidos. Y luego, pues eso, que siempre dices tú, pues será Nueva York o será Los Ángeles. Pues no, o sea, está Atlanta, está Kennedy, JFK, y luego está Chicago O'Hare. Y luego ya Los Ángeles por el tema de pues distribuir para todo lo que es Pacífico y todo eso, pero es curioso, ¿eh? Es curioso el tema del aeropuerto de Alara, o Alara, es que no dicen Atlanta, el tema de, como dicen los americanos, Atlanta es complicado, ¿eh?
Hombre, o sea, el aeropuerto, de hecho, yo me acuerdo que había un episodio en Futurama, que se iban debajo del mar y decían, es la mágica ciudad de Atlanta, y parece que van a decir Atlantis, Atlanta. Y sale y dice, bueno, pues aquí tenemos la fábrica de Coca-Cola, el aeropuerto. Y eso es, o sea, son lo más representativo de Atlanta, que obviamente tiene muchas más cosas, pero sí que es verdad que su aeropuerto hace que sea no solo una gran potencia a nivel logístico, sino prácticamente, pues lo que tú dices, como un punto de intercambio entre el mundo y Estados Unidos, aunque no lo pueda parecer, pero así es.
Sí, bueno, pero a ver, a nivel occidente, vamos a llamarlo de una manera, es el aeropuerto principal por el tema de la distribución. Pero lo que dices tú de Futurama, yo creo que es uno de los capítulos que más me molaron de Futurama. Qué pena que se perdiera Futurama, pero por el hecho de que su ambición por crear un aeropuerto aún más grande hizo que llevaran la ciudad al océano y se hundió.
Y el caso es que con la Coca-Cola se convierten todos en tritones y sirenas. O sea, quieras que no, o sea, ya solo el hecho de convertir la ciudad de Atlantis en la ciudad de Atlanta es ya una genialidad.
Es maravilloso.
Pero encima añadirle todo eso. Pero sí, o sea, a nivel musical y a nivel de deportes y en muchos niveles, esta es una de las ciudades más interesantes que hemos tocado hasta ahora, la verdad.
De hecho, si ves la lista de personas notables de Atlanta que hayan vivido o crecido o nacido en Atlanta, hay mucho músico. Pero llega un momento general, pero cuando vas bajando un poco más, solo ves rapero.
Sí. O sea, el rap en Estados Unidos siempre había sido una cosa de costa este y costa oeste, pero a principios del 2000, gracias a un grupo llamado Outkast, que luego hubo más, pero gracias a un grupo llamado Outkast principalmente, el rap por parte del sur, y cuando decimos del sur, decimos de Atlanta, se hizo, pues básicamente, el rey a esos principios del 2000. Incluso llegaron a inventar un género que se llamaba crunk. En general, hay que decir que es que la ciudad de Atlanta, ahora hablaremos en profundidad, pero por una cuestión de Martin Luther King, de la población negra, de todos los alcaldes negros que han tenido, de la gran cantidad de universidades históricamente negras, es que estamos hablando de la meca, probablemente, de la población afroamericana. Atlanta es la gran ciudad afroamericana, hasta el punto de que muchos afroamericanos siguen a los Braves, al equipo de béisbol de Atlanta, simplemente porque son de Atlanta.
Sí, o sea, digamos que la fama de la cultura afroamericana la lleva a Harlem, pero realmente la meca de la cultura afroamericana, y sobre todo desde Martin Luther King, es Atlanta, sin lugar a dudas. Pero bueno, como para variar nos hemos excedido un poco, pues y como no podía ser de otra manera, pues una intro de casi 10 minutos, pues vamos a arrancar. Y cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in! Next by one with 8.2 remaining! Trevor Seen. All right, here is Vince Carter with his first shot! Let's go home! Let's go home, ladies and gentlemen! Let's go home!
sets a three. Long go. Rebound Bosh. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger?
Bueno, pues aprovechando también que pues, los Atlanta Hawks están de moda de nuevo, aprovechando que pues una ciudad que fue olímpica, pues yo creo que es buen momento para recuperar y conocer un poquito cómo es la ciudad de Atlanta. Luego nos meteremos un poco más con lo que es la propia franquicia de los Hawks. Pero bueno, Mario, el micro es todo tuyo para que nos cuentes un poquito la historia y todo lo que conlleva pues la gran ciudad de Atlanta.
Pues sí, vamos allá. El principio de la historia os va a sonar, porque como suele ocurrir en la mayoría de territorios americanos, la ciudad de Atlanta era territorio de nativos americanos, en este caso Creek y Cherokee. Los primeros, la tribu Creek, asistieron a los británicos en la guerra y sus territorios les fueron arrebatados. En estos territorios se construyeron distintos fuertes y condados, que sin ser aún conocido como Atlanta, en 1821 el territorio ya se hallaba ocupado por colonos. El comienzo de Atlanta viene a ser, pues como suele suceder en todas estas grandes ciudades de las que hemos hablado, aparece con la ciudad, con la aparición del ferrocarril. En esta ocasión por parte de la Asamblea General de Georgia, y la idea era comunicar el puerto de Savannah con el Medio Oeste. El primer nombre de Atlanta fue Terminus, ya que era el fin de línea de este ferrocarril. Y tras la construcción de un que también te digo que Terminus parece más nombre de una ciudad de ciencia ficción, ¿sabes? De alguna novela de Philip K. Dick, más que de una ciudad sureña. Pero, se fliparon un poco. Terminus. Tras la construcción de un almacén de 2 pisos, se propuso cambiar el nombre de la ciudad en honor a su gobernador, pero este decidió ponerle el nombre de su hija. ¿Qué dices? ¿Su hija se llamará Atalanta? No, su hija se llamaba Marta Atalanta. Así que la ciudad pasó a llamarse Martaville o Martavilla y finalmente a Atlanta. En parte por Marta, o sea, por su apellido, por su segundo nombre, y en parte por la línea atlántica del ferrocarril. Algo a lo que nadie se opuso, y finalmente obtuvieron su charter como muchas de las otras ciudades. Lo que hace Atlanta, como hemos visto en otras ciudades, al igual que Sacramento, es una ciudad independiente del estado de Georgia desde 1848. El tren que justificaba el primer y último nombre de la ciudad por fin llegó a mitad del siglo XIX. De hecho, esta línea y todas las demás hicieron que aparecieran hoteles y comercios a lo largo de la ciudad, convirtiéndola en una ciudad próspera con más de 6.000 habitantes. La ciudad ya contaba con un banco, una fábrica de vagones, un periódico, electricidad y teatro. Y, por supuesto, pues muchos bares, como suele pasar. Esto es así, da igual donde vayas, que de hecho, cualquiera que sepa cómo se forma un pueblo aquí en España sabe que hay 2 elementos indispensables, que son un bar y un frontón. En el momento en el que tienes un bar y un frontón, ya más o menos tienes un pueblo.
Y posteriormente metes la iglesia y ya está.
Exactamente, o sea, y luego ya en España, es cuestión de esperar que venga la gente.
Sí, sí, sí. Y ya si tal, pues ya le darás un poco de organización administrativa y tal. Pero lo primero, lo más importante es el pueblo y la iglesia. De hecho, siempre salen estas anécdotas en los pueblos perdidos de la mano de Dios que aún tienen una carretera que los atraviesan. Y el gran problema es que los coches pasan rápido porque es que claro, la gente tiene que ir de un lado del pueblo que está la iglesia al otro que está el bar. Gran problema. Da igual dónde esté la escuela, da igual dónde esté el centro social o la biblioteca si la tienen. El problema es la iglesia y el bar, siempre.
Exactamente. Hay que ir a los dos sitios, digamos, la parroquia del diablo y la parroquia del señor, para que ambas queden en un justo equilibrio. Al igual que en el resto del sur, gran parte de la población eran esclavos negros y la ciudad tenía muchas casas de subasta. Curiosamente, tras la guerra civil, la población negra se mantuvo, ya que muchos hombres libres decidieron volver a la ciudad. Esto es un caso curioso en el que realmente gran parte de esos esclavos que lucharon con los unionistas en la guerra civil y que ganaron su libertad no decidieron irse al norte y huir del sur, sino que decidieron quedarse en Atlanta, pasar de las plantaciones a las ciudades y ganarse un sitio. Y vaya si se lo ganaron. Aquellos que hayan visto lo que el viento se llevó sabrán que Atlanta fue presa de una invasión por parte de los unionistas desde el norte. Atlanta era una de las ciudades donde se fabricaba y se distribuía más material militar para los confederados. El encargado de hacerlo fue William Sherman, quien tras lograrlo ordenó la quema de la ciudad, de la cual se salvaron hospitales e iglesias gracias a las súplicas de los frailes. Y es que este hombre, pues como Atila, ¿no? Por donde pasaba ya no crecía la hierba. La caída de Atlanta fue una de las mayores victorias de los unionistas y una de las razones principales para la reelección de Abraham Lincoln. La reconstrucción de la ciudad se llevó a cabo con la vuelta de mucha población negra que pasó de las plantaciones a la ciudad, y el problema es que apenas habían casas y las pocas disponibles eran barracas a precios desorbitados, lo que generó una segregación no por ley, sino por precios. La ciudad se modernizó con escuelas de tecnología y universidades y además se convirtió en la capital del estado. Pero los impuestos, los alquileres, la imposibilidad de voto y el Ku Klux Klan llevó a la población negra a no compartir el progreso de Atlanta y estar siempre en segunda fila durante gran parte del siglo XIX y del siglo XX. Y es que cuando hablamos de marginación hacia la población negra después de la Guerra Civil, no estamos hablando de que haya esclavitud, sino de que todo el sistema legal está puesto de una manera que vaya en contra de que puedan progresar, de que puedan tener negocios propios, de que puedan mezclarse con la población blanca, de que puedan obtener posiciones de poder, y en general pues es un sistema pues obviamente amañado. Este es uno de los grandes problemas que a día de hoy mucha población negra opina que se sigue arrastrando, es decir, que a partir de todas estas injusticias, pues claro, hay una desventaja, digamos, de la población negra frente a la población blanca. Una de las compañías más famosas del mundo, Coca-Cola, tiene su sede en Atlanta. John Pemberton, un soldado del ejército confederado y dañado por una herida de sable, estaba adicto a la morfina. E intentando inventar por su cuenta sustitutos al analgésico, encontró una alternativa al vino en una época donde pues había una de estas leyes secas, digamos, de temperance, que lo llaman en Estados Unidos, donde el alcohol estaba prohibido. Entonces, pues empezó ahí ensayo y error, un día mezcló glucosa, agua carbonatada, un poquito de cocaína y esto y lo otro, una pijita de cada, y le salió la Coca-Cola. Lamentablemente, su adicción le llevó a vender su fórmula secreta a un farmacéutico, Griggs Candler, por $1,750. Todo se ha dicho que el bueno de John Pemberton pensaba que la bebida iba a ser un éxito y pidió que parte del porcentaje de las ventas fueran a su hijo, pero su hijo, que no tenía tanta visión comercial, dijo que no, que preferiría el dinero contante y sonante que a él le trajeran efectivo. Y así es como el inventor de la Coca-Cola vio bastante poco dinero al respecto de su invención. Así que si alguna vez os sentís decepcionados o sentís que os han estafado, pensad en el inventor de la Coca-Cola, que ese sí que se llevó un buen palo. No sé cómo lo ves, lo del tema de la Coca-Cola, Julián.
Sí, eso me parece fascinante. Eso es como un poco el fundador de McDonald's cuando le robó la idea de toda la estructura a este que sale en la película de The Founder.
Sí, el fundador, con Michael Keaton.
Sí, Michael Keaton, que es tal cual. O sea, por muy absurda que te parezca una idea, y por muy absurda que te parezca, su futuro, quédatela. Quédate un porcentaje. Un 1%, siempre, claro. Siempre.
Porque no vas a ver lo que va a pasar. Y porque, en esta vida es casi más importante ser un enterado que ser listo. Pero a lo mejor tú te puedes inventar algo y puede estar muy bien. Pero como venga un enterado que diga, esto te lo vendo yo, ese es el que se va a llevar el dinero. Así que cuidado con los enterados.
Sí, o sea, y aparte, a ver, esto es como, vamos a ver, el tema de la Coca-Cola es un poco como la del Tomaco, ¿no? De los Simpson.
Segunda referencia a una serie de Matt Groening.
Yo que soy muy de Groening. Pero es que es eso, o sea, pues Homer intenta mezclar un poco todo tipo de mierdas, incluso con gominolas. Y con plutonio, pues, y con tabaco y con todo, pues al final, pues mira, sale una fruta adictiva que pues vale para que los niños coman fruta y se
aficionan al tabaco cuanto, ¿no?, antes, ¿eh?
Porque claro, pues con esto es exactamente igual. O sea, la Coca-Cola al fin y al cabo ya no lleva ningún componente, vamos a decir, ilegal, pero sí que tiene un componente adictivo, o sea, importante.
Si tú le das Coca-Cola a un niño, a lo mejor del mismo azúcar se estrella contra la pared porque va petado de azúcar, pero como elementos nocivos o contra la ley, no, ya no.
No, no, no. Bueno, aparte de la donación bestial de creo que son 2 millones de dólares anuales que Coca-Cola dona, guiño guiño, a la OMS para que no les quite, digamos, ese, para que no les ponga la lista negra, ¿no? Pero bueno, hombre, salvo por eso.
Si lograron que Papá Noel vistiera de rojo, claro. Pues yo creo que ¿qué no va a hacer esta gente? ¿Sabes?
Efectivamente.
A principios del siglo XX, las tensiones raciales y las injusticias racistas de blancos sobre negros continuaban, la competencia por trabajos y la escasez de vivienda eran grandes problemas, y en la exposición internacional, Booker T. Washington, líder de los afroamericanos, antiguo esclavo y una figura súper interesante si la queréis investigar, explicaba cómo el sur necesitaba a los negros para reconstruir y que se someterían a la ley de los blancos siempre y cuando les dieran trabajo y un trato justo. Esto fue elogiado por algunos, criticado por otros, obviamente por las razones que todos imagináis. En 1906, rumores inciertos sobre violaciones a mujeres blancas llevaron a una masacre en la que muchos negros murieron en las revueltas y donde muchos negocios negros fueron destruidos. La población negra, a pesar de los enormes problemas, consiguió crear muchos negocios e incluso una aseguradora. En Atlanta estaba la avenida Sweet Auburn, la calle más rica de poblaciones negras en el país, donde incluso surgió una población de clase media negra. Las leyes Jim Crow, hechas con la intención de separar ambas poblaciones y aislar aún más a la población negra, prohibieron el acceso a negros a muchos restaurantes, parques, vehículos y en general convertía al afroamericano en un hombre supeditado al hombre blanco, en un ciudadano de segunda clase. Es claro, viendo la historia de Atlanta, que por qué la población negra tiene las frustraciones, la furia y en general, pues la mala folla que tienen hasta el día de hoy contra este sistema, porque las ramificaciones de este sistema a día de hoy se siguen notando, aunque no lo parezca. Esto no es lo típico de, bueno, pero es que ya eso ya pasó. No, esas cosas dejan huella y al final se notan las sucesivas generaciones. En la Gran Depresión, Coca-Cola debió ayudar a que la ciudad no entrara en bancarrota. O sea que, vamos, Coca-Cola se pueden decir muchas cosas, pero oye, ayudó a su ciudad. Y en los años 30 se formaron peligrosos grupúsculos fascistas a lo Mussolini con camisas negras. Todo esto es para que os deis cuenta de lo mucho que ha cambiado la ciudad y lo mucho que va a cambiar la ciudad, porque la ciudad pasa de ser una de esas ciudades bastante racistas del sur a ser prácticamente la meca de los negros. Lo que el viento se llevó se grabó y estrenó en Atlanta con enorme éxito y Hattie McDaniel, que es la actriz que hace de Mami en la asistenta negra de la película, fue la primera afroamericana en ganar un Oscar por su papel. Pero no pudo asistir al estreno de la película debido a que el cine era solo para blancos. O sea, es que esto flipas, la de injusticias que había. Clark Gable se puso hecho una furia, pero le dijo esta actriz que bueno, que no se preocupase, que ya mejoraría la cosa. El problema es que la pobre, cuando se murió, pues una de las pocas cosas que pidió es que la enterraran en el cementerio de Hollywood, cosa que tampoco hicieron porque el cementerio era solo para blancos. Si esto no os da ganas de ir ahí y empezar a quemar negocios y a quemarlo todo en Estados Unidos, pues no sé qué os puede provocar, pero en fin, es increíble. Martin Luther King Jr., ahora ya vamos a, digamos, al cambio, había vivido como hijo de pastor una vida cómoda en Atlanta, porque realmente Martin Luther King Jr. no vivió una pobreza extrema, pero sí que vivió, tanto de pequeño como de adolescente, todas las injusticias que la segregación sureña podía ofrecer. En los años 60 volvió tras su estancia en Montgomery, y tras el boicot de los buses a raíz del caso Rosa Parks, a su Atlanta natal, donde participó y organizó sentadas con los líderes estudiantiles con la intención de acabar con la segregación e imponer el problema racial en el debate por la presidencia. Esto estamos hablando de 1960. Nixon y Kennedy están peleándose para ver quién es el presidente y para ver hacia qué rumbo va la nación. Y los líderes negros notan que no se está hablando de su problema, ni tanto por la parte de los demócratas ni por la parte de los republicanos. Nixon sí que llamó a Martin Luther King y le expresó pues, su simpatía, pero que no podía abiertamente, digamos, apoyarle, y Kennedy sí que le apoyó. Esto, pues, quieras que no, hizo que hubiera cierta simpatía hacia Kennedy por la razón que sea. Acabó en la cárcel el pobre Martin Luther King en una de estas sentadas, pero gracias a la intervención de Kennedy salió a los dos días. Otro punto más para Kennedy. Martin Luther King actuó en el sur y en el norte, pero fueron sus vivencias en Atlanta, fue en su, digamos, en su época formativa, lo que le llevó a ser el icono que es en nuestros días. Como en muchas otras ciudades, los blancos abandonaron el downtown yendo a vivir en los suburbios, por miedo de integrarse con la población negra. Pero en los 70, y con la mayoría de población negra, por primera vez, los habitantes de Atlanta eligieron a su primer alcalde negro, Maynard Jackson. El alcalde mejoró el famoso aeropuerto y llevó a cabo muchos actos por mejorar las relaciones raciales. Además, durante su mandato, se puso en marcha el metro de Atlanta que conectaba los 5 distritos principales. Los sucesivos alcaldes de la ciudad también serían afroamericanos. De hecho, creo que fue una racha de 30 años de alcaldes afroamericanos. Y algunos tremendamente populares como Andrew Young. En 1996 sería la sede de los Juegos Olímpicos y allí ocurriría el atentado por bomba en el Centennial Park que sale en la película Richard Jewell de Clint Eastwood. Que no sé si la has visto tú, Julián. Pero no, está muy bien.
La verdad que, revisando esto estos días, recordé que había una película sobre esto que no me acordaba y merece la pena, porque aparte es una de las mayores injusticias del mundo. O sea,
quien no lo haya visto, este pobre hombre era un guardia de seguridad que descubre la bomba, da el aviso, dando este aviso salva a mucha gente. Él es un tipo así, pues, timidillo, vive con su madre, digamos que no es el alma de la fiesta, y a raíz de esto, pues, se le genera mucho hype, en plan de, es un héroe, tal, cual. ¿Qué, cuál es el problema? Que el FBI dice, a ver si este tío ha plantado la bomba aquí para hacerse el héroe. Y le estuvieron investigando, haciéndole la vida imposible, hasta que descubrieron que no había sido él, sino que había sido otro, al que, por cierto, tardaron bastante tiempo en atrapar. Un fanático contra los abortos. Pero bueno, es una historia de cómo las falsas sospechas pueden llevar a arruinar la vida de una persona. En 2001, Shirley Franklin sería elegida la primera alcaldesa negra de una ciudad del sur y la primera mujer en el puesto. Gracias a su gestión, Atlanta se convirtió en una ciudad mucho más ecológica y con un mejor sistema de alcantarillado. Y en 2009 la población blanca aumentó hasta llegar a elegir una alcaldesa blanca tras 30 años de alcaldes y alcaldesa de raza negra. La población asiática también ha crecido sistemáticamente. Es que curiosamente Atlanta es de las pocas ciudades donde la gentrificación ha sido un poco al contrario que las otras. Es decir, la población negra universitaria con altos salarios ha ido de la ciudad a los suburbios, quedando en la ciudad de un 67% de población negra en 1990 a un 54% más o menos ahora. Aunque que el hacerse rico y querer pirarse de la ciudad para vivir en casoplones a las afueras, esto no es exclusivo de ninguna raza. Esto es la vida. Ya está. Atlanta está en el sureste, está en la parte elevada, sus veranos son cálidos y calurosos, los inviernos no son crudos, pero puede nevar levemente. Y en general el terreno elevado hace que las temperaturas no sean demasiado extremas. Como hemos dicho antes, la mayoría de la población es afroamericana, aunque actualmente la clase media negra ha huido a los suburbios y ha aumentado la población blanca. Y hay una, no una igualdad, pero no está tan, digamos, tan descompensado. Se dice que Atlanta es una ciudad cada vez menos sureña, cada vez con menos acento y cada vez con menos estilo sureño. También te digo que si el estilo sureño significa las cosas que pasaban antes de Martin Luther King, no sé yo hasta qué punto te viene bien el estilo sureño, pero bueno,
igual no.
Eso ya, ya, en fin. Atlanta es la tercera ciudad con una de las mayores concentraciones de empresas del Fortune 500, como decía Julián antes. Bueno, pues aparte de Coca-Cola, pues está Delta Airlines, The Home Depot, AT&T creo que también tiene la sede allí. Luego también Turner creó allí la CNN y la TBS, que son dos de los canales de televisión más importantes de Estados Unidos. Y en general es una ciudad que atrae muchas empresas porque tiene una población con un alto nivel de educación. Y además es una, con su impresionante aeropuerto, una de las grandes fuentes económicas es la logística y también el sector inmobiliario. Es una ciudad muy boyante, muy rica y con una población muy activa. Es decir, no es una ciudad un poco muerta, como puede ser el caso de otras que hemos visto. Atlanta ha sido una ciudad muy musical, ya lo era a principios de los años 20, era el centro de la música country, luego tuvo música alternativa, me parece que los Lynyrd Skynyrd estrenaron Free Bird también ahí en Atlanta. Bueno, ha habido momentos importantes, aunque yo diría que el más importante es a inicios del 2000 con Outkast, la Dungeon Family, que se convirtieron en la sede del hip hop sureño. De repente, el centro del hip hop, que históricamente había estado o en Los Ángeles o en Nueva York, pues estaba en Atlanta. Además, un hip hop que a mí siempre me ha gustado mucho, por lo menos me ha llamado mucho la atención.
Es más, digamos que más fácil de escuchar. Yo creo que me parece ese rap y ese hip hop que se hace en Atlanta es, no sé, como más...
Más amable, ¿no?
Sí.
No
sí,
tan lírico, claro. Quizá más musical.
Claro.
O más tal... Bueno, aunque uno se pone a escuchar a André 3000 y... A ver, también si tienes la letra, digamos, delante, lo vas pillando. Pero... Sí, sí, no, la verdad es que... cualquiera que haya escuchado Outkast se puede hacer una idea de cómo es este hip hop del que estamos hablando. Y hoy por hoy también es una ciudad en la que prevalece mucho el trap y todas estas cosas, para las cuales yo ya soy demasiado viejo. En Atlanta se pueden encontrar, además del Museo de Coca-Cola, el Museo de los Derechos Civiles, la Casa de Martin Luther King, el Hall of Fame de fútbol universitario. Y Atlanta tiene una enorme cantidad de deportes. Los Atlanta Braves, que originalmente eran de Boston y que son el equipo de béisbol más antiguo, si contamos desde su procedencia en Boston. Los Atlanta Falcons, que han ido dos veces a la Super Bowl y que jamás han ganado ninguna. Y los Atlanta Football Club de soccer, de fútbol. También tuvieron de hockey.
Ganaron la MLS hace 3 años, ¿sí? Entonces...
Sí, lo que pasa es que ya sabes que la MLS aquí en Estados Unidos no vas a ver un desfile como el de los Bucks por un campeonato de la MLS.
Bueno, cuando fue el Mundial Femenino de Fútbol, sí.
Bueno.
Ahí, pero bueno, también porque es cierto que es el deporte rey femenino.
Sí,
eso sí, que
sí,
es cierto.
Sí. Sí, en parte porque la mayoría de padres y madres consideran que es un deporte de menor contacto que otros, ¿no? Y que, pues, que es más seguro, digamos, para las chicas. También es verdad que eso ha ocasionado que la selección estadounidense femenina sea una selección súper potente. Y que cada vez estén produciendo mejores y mejores jugadoras. A mí me parece que haya un deporte en el que el sector femenino destaque mucho más que el masculino, es estupendo. Sea por las razones que sea y como sea. También tuvieron de hockey dos franquicias, las cuales las dos emigraron a Canadá. Atlanta tiene una gran parte de los organismos gubernamentales de Georgia y ha sido demócrata de forma histórica, como suele ocurrir en estas ciudades. Y dada su enorme concentración de universidades, se considera una de las ciudades más importantes en cuanto a educación superior. A nivel deportivo, posiblemente los más conocidos en fútbol y baloncesto sean los Yellow Jackets de Georgia Tech, que llegaron a ser finalistas en 2004 en el campeonato nacional contra UConn, que por cierto se lo llevó UConn. No sé si he estado investigando más, pero yo creo que realmente son los más conocidos, ¿no? Digamos, de Atlanta en cuanto a tema universitario.
Sí, porque luego ya está la propia Universidad de Georgia, pero está en Athens, que está relativamente cerca.
Que a mí siempre Athens, siempre que me lo mencionan digo, ah sí, REM, de ahí son REM. Y ya está, eso es todo lo que sé de Athens.
Esa es mi aportación.
Claro, Athens,
no,
REM.
Pero sí que Georgia Tech es muy importante, aunque sí que es medianamente minoritaria, pero de hecho juegan o jugaban el Georgia Dome. Uh-huh. Y bueno, de hecho en el pabellón de los Hawks, donde uno de los pues lugares más importantes donde se hace ese derby de Georgia, entre Georgia Tech y Georgia, y en el estadio de los Falcons, donde también juegan ese partido, que es una rivalidad importantísima entre Georgia y Georgia Tech también. Uh-huh. Pero joder, es que a nivel universitario son 62 universidades públicas, más todos los Technical College, que en el todo el estado de Georgia, lo que hacen que sea pues un estado, pues eso, muy importante a nivel académico. Que bueno, yo creo que Atlanta es como si Detroit hubiese salido bien.
Sí, ¿no? es una buena explicación. Sí, 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 sí.
Claro, en Detroit, digamos, que se centraron en la industria automovilística y no se supieron actualizar. Y en cambio, pues en Atlanta, pues con todo otro tipo de empresas gordas e importantes, pero manteniendo todo el tema de la cultura afroamericana, pues digamos que funcionó.
Sí, o sea, es una de las ciudades con una población, con una mayor cantidad de títulos universitarios y una de las poblaciones con más, digamos, formación universitaria. Y como hemos dicho antes, esa es una de las razones por las cuales las empresas están tan interesadas en Atlanta, porque es que la población que hay es una población muy, muy, muy formada. Y recordemos, mayoría de población afroamericana. Es decir, es una población afroamericana muy, muy formada, muy, muy rica, en el sentido de que por lo menos que hay una clase media muy, muy fuerte. Y es una buena muestra de que la población afroamericana, si se le da medios, si tienen poder, si son dueños de sus estructuras, etcétera, etcétera, pues pueden crear la misma riqueza que cualquier otra. Y que la mayoría de veces los problemas que se asocian con la raza afroamericana en Estados Unidos son una cuestión sistémica y de problemas de históricos. Que como podéis haber visto en este breve resumen que hemos hecho de Atlanta, pues son unos cuantos. Que no es nada fácil salir de ese hoyo. Y hasta aquí, ¿no? Yo diría que el tema de la ciudad de Atlanta como ciudad.
Sí, no, luego hay temas. A ver, sin meternos demasiado en temas sociales, pero sí que el tema de que es, digamos, importante y algo pues que les es un poco punta de lanza el hecho de tener el primer los años 70, o sea, justo después de la aprobación de la Declaración de los Derechos Civiles, tener un alcalde afroamericano ya es muy importante. Y luego, pues por todo el impulso que había dado Martin Luther King. Uh-huh. Y general, pues desde ahí. Eso lo vimos, por ejemplo, hay dos detalles que son comparables, salvando muchísimo las distancias. Digamos, lo que Martin Luther King hizo para las elecciones del año 60 con Kennedy y Nixon, digamos, impulsar todas esas necesidades que la comunidad afroamericana necesitaba, lo vimos un poco en estas últimas elecciones, con el movimiento Black Lives Matter, de otra forma, acrecentado por el tema de, lógicamente, de la violencia racial, pero la visión más o menos era similar. Y luego, pues, en Atlanta tenemos detalles importantes, o sea, sí es importante para lo que es la cultura afroamericana, que pues tenemos el caso de Jayleen Brown, que cuando fueron las manifestaciones del año pasado en Atlanta, cogió su coche desde Boston y se hizo toda la carretera para abajo para llegar a Atlanta para encabezar las manifestaciones. O sea, que es algo muy importante para ellos el hecho de ser una ciudad importante afincada en el sur y que, bueno, ya sin meternos en todo el problema sistémico que es el tema racial, que, bueno, lo que en un momento hicieron los blancos con los nativos, pues posteriormente lo hicieron con los negros. Entonces, al final, pues se ve un poco que el legado está ahí. Pero bueno, es lo que hay. Por desgracia, son cosas que van cambiando poco a poco, que van mejorando poco a poco, pero que, bueno, que sí que Atlanta es un atisbo de luminosidad dentro de todo el oscuro problema social que hay en Estados Unidos. Bueno, yo creo que después de esta grandísima explicación de todo lo que es la ciudad a nivel histórico, a nivel social, yo creo que es un buen momento para hacer una pausita. ¿Cómo lo ves?
Pues sí, sí, señor.
Pues nada. No voy a fomentar el consumo de bebidas azucaradas adictivas, porque sí que es adictiva.
Y porque no nos pagan.
Y porque no nos pagan, pero bueno, sí que un momento para un respirito, cambiar un poco, pues eso, de líquido. Y nada, así que dentro de intro. Oh, no, 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 ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now, not LSU, Alabama, none of that's on my mind. That's not why I'm sitting here, ticked off. You don't do what the hell they did yesterday. You don't do it unless you fired the man. But how do you come out in a press conference
with a straight damn face and literally say with a straight face, we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated. How do you do that? How do you do that? What the hell is going on?
Pues como bien has comentado, la ciudad de Atlanta es una de esas 13 ciudades que tienen pues las grandes franquicias prácticamente. Mm-hmm. Tiene de todas y muy importantes. Mm-hmm. Y de hecho pues el tema de los Falcons, el tema de los Hawks, sobre todo el tema de la MLB, es muy importante los Braves, que han estado pues haciendo mucho en el un poco en candelero por el tema de cambiar el logo, porque mm-hmm. pues como pasa en muchos casos, los equipos de béisbol tenían nombres relacionados con la cultura india y los han cambiado. En el caso de los Braves, porque el logo era como, pese a todo lo importante que es el tema de los Braves, de los bravos y tal, el hecho de que el logo era un poco así, bueno, consideraban que era racista.
Estereotipado, pues como los Redskins india, sí, de Washington, o sea.
Sí, porque era un indio así como mofándose de ellos, una cosa muy rara.
Sí, entonces, son cosas que en los 80, tira que te va, pero ahora ya, como que no.
Ya, pero bueno. Pero vamos, que es importante. Y un poco centrándonos con lo que es la propia franquicia de los Hawks, como hemos comentado ya, no son originarios de Atlanta. Primero, lo que es la franquicia de los Hawks es la segunda franquicia más antigua, después de los Kings, de las actuales, ¿no? De las franquicias actuales es la segunda. Recordamos que los Rochester Seagrams se nacieron en 1923, lo habíamos comentado cuando fue el programa de Sacramento, y que después ya pasaron como Rochester Royals en el 45 para entrar en la NBL. Pues en el caso de los Hawks, nacieron en 1946, pero como Buffalo Bisons. ¿Vale? Es decir, Buffalo, sabemos lo que tiene. Es una ciudad importante que ha tenido, pues, por todo el tema industrial que tienen las ciudades de los Grandes Lagos, pues fueron importantes en esa época. Aparte que Buffalo, hay un tema también por ahí de mafia bastante interesante. Es un centro mafioso importante, de hecho, como se construyó. A día de hoy aún se mantiene un poco esa cultura de la mafia.
Sí, bueno, pero norte de Nueva York.
Sí, quiero decir, es lo que tiene en general el estado de Nueva York, pero bueno, sobre todo el norte. Y bueno, pues en este caso, pues la NBL, que yo creo que igual nos da también para un programa, porque la NBL, que es una de esas prehistóricas NBAs, pues tiene, digamos, de los actuales, tiene pues los propios Hawks, tiene los Lakers, porque ahí tuvieron los Detroit Gems y los Minneapolis Lakers, que son los dos antecedentes de los Lakers. Están los Pistons también, porque estuvieron ahí los Fort Wayne Sonder Pistons, los propios Kings que comentamos con los Royals, y los Sixers siendo los Syracuse Nationals. Y bueno, también hay unos Nuggets, hay unos Denver Nuggets, pero teóricamente no son los Denver Nuggets actuales. Estarían más cerca de los Rockets, pero bueno, tampoco. Pero bueno, en la Navidad de 1946, el dueño decidió, el dueño de los Buffalo Bisons, decidió llevar el equipo a Moline, en Illinois. Realmente era una franquicia trisede, porque era, de hecho se llamó Three Cities Black Hawks, porque estaba en Moline y Rock Island, que están en Illinois, y Davenport en Iowa. Pero ojo, porque eso es trampa. No es la burrada que vimos cuando fuera de los Royals, cuando estaban en Omaha, Nebraska, San Luis y Kansas City, San Luis y Kansas City en Missouri, sino que había, no os acuerdas, que eran 500 kilómetros entre una sede y otra. En este caso es trampa, digo, porque las tres ciudades están pegadas. Están Davenport y Moline están separadas por el río, y Rock Island están pegaditas. O sea, realmente es una ciudad en separada, ¿no? Entonces, de hecho, el propio pabellón está en Moline. Es decir, yo no sé cómo compararlo, pero vamos, son una macro ciudad, pero separada por tres, digamos, ayuntamientos, incluso divididas en tres, en dos estados. Pero bueno, el tema del nombre de los Black Hawk. A ver, por supuesto, es un halcón. O sea, eso hasta ahí llegamos todos. De hecho, es
bueno, no te creas, porque yo puse águilas en un artículo.
Bueno, pero eso ya te dieron bastantes palos por ello.
Pero sí, sí, Black Hawks.
Sí, Black Hawks es un halcón de la zona de Centroamérica, por ahí. Entonces, aunque ahora veamos el logo de los, tanto de los Falcons como de los Hawks, que lo tengamos puesto como un halcón, realmente proviene de la cultura nativa americana. Lo que pasa que con este rollo de andar tapando la historia de los nativos, pues se ha eliminado. Porque resulta que el Black Hawk era un líder de la tribu Sauk, que estaban, digamos, asentadas en esa zona de Illinois, Wisconsin, incluso Iowa, y que lucharon, este señor luchó en la Guerra Civil de 1812 del lado británico y contra los estadounidenses.
Ay,
de ahí un poquito,
como los Creek, igual.
Claro, un poco por ahí está el tema de tapar un poquito el tema del nombre. De hecho, pues eso, los propios Black Hawks es la franquicia de hockey de Chicago, que andaban a ver si lo cambiaban o si no, pero vamos, que por eso lo luego se tuvo que cambiar y tal, que se quedó solamente en Hawks y de ahí pues ya se quitó lo de Black Hawks para coincidir con la franquicia de hockey y un poco para separar de ese...
Con los Chicago Blackhawks, ¿no? Me parece.
Sí, con los Chicago Blackhawks de la NHL y también para separar un poco de la cultura nativa americana y dejarlo simplemente pues como un pájaro y ya está. Que de hecho vemos ese logo maravilloso de los 80-90 con ese pedazo de halcón, con las alas desplegadas, con el balón en las garras, o sea...
A mí me encanta ese logotipo. A ver, yo qué sé, es que hay dos tipos de personas, los que les gustan los colorinchis y bujinchis de los 90 y los que no. Y a mí me gustan todo lo que sean osos gigantes y águilas gigantes y cosas gigantes, de dibujos, con una pelota de baloncesto, incluso cobetes de dibujos, también me parecería.
Sí, no, el tema de los logos de esa época, yo también soy muy fan de ellos, y esas camisetas estampadas también, muchísimo.
Los Raptors con Barney el dinosaurio, ahí todo me parece estupendo.
Todo, sí. Ahora estamos en otra época más minimalista.
Uy, tanto. Ahora, pero fíjate la camiseta de los Boston Celtics, que parece los años 50, o sea...
Sí, o sea, porque los Celtics, vamos...
Sí, no han cambiado mucho,
No, eso va en el ADN de la cultura conservadora de Massachusetts. Pero bueno, sí que, por ejemplo, tuvieron a Red Auerbach muy poquito tiempo, ni media temporada.
Sí, bueno, hablamos de ello, ¿no? En el programa de Red Auerbach, me acuerdo.
Sí, no voy a meter demasiado porque al fin y al cabo ya hablamos en su momento.
Animamos a los oyentes que no lo han oído a que busquen, que ahí está.
Son dos episodios, ahí hablamos sobre todo del tema de Auerbach, de Bob Petty, de Bob Cousy, porque también estuvo ahí, e incluso también el hecho de que pudo acabar Russell en los Hawks, Bill Russell. De hecho, él quería ir a los Hawks porque de aquella estaban en San Luis y le parecía mucho mejor irse a una ciudad como San Luis, que digamos es bastante más...
Con mucho mejor, queremos decir, mucho menos racista que Boston.
Claro. No, a ver, claro, es que el tema es que Russell le gustaba más San Luis porque era, digamos, más black friendly que Boston. De hecho, estuve escuchando la semana pasada, me estuve recuperando programas que tenía pendientes del Reverso y hay uno de Russell que es eso, la tragedia de Boston, porque es que todo lo que implicaba el racismo de Boston era muy hardcore.
Hay una foto, me acuerdo, que creo que es de unos disturbios, donde aparece directamente un señor blanco con una bandera negra que está dispuesto a empalar a un pobre chico negro que está en el suelo. O sea, que vamos, que la cosa peor no se podía poner.
Sí. De hecho lo cita. Pero bueno, que sí, que por eso. Que pudo ser, los Hawks pudieron ser bestiales. Lo que pasa que bueno, pues la cosa no fue. Pero bueno, ¿qué pasó? Que digamos que esa tricitis, este Moline, Davenport, Rock Island, no tenían capacidad para coger la NBA, y cuando se fundó la NBA tuvieron que marcharse a Milwaukee, porque era una ciudad mucho más grande, con más medios para poder acoger, en este caso, una franquicia NBA, y estuvieron 4 temporadas en Wisconsin. Después, ya en la última temporada en Milwaukee, fue cuando draftearon a Bob Pettit, y a la siguiente, los Hawks, es cuando se fueron ya a San Luis. Y San Luis fue una época bastante dorada, realmente la mejor época de los Hawks, porque estuvieron...
Y el único título,
y el único,
¿no?,
anillo. Es que estuvieron hicieron 4 finales en 5 años con un anillo. Y esos...
¿Ves cómo no se equivocaba Bill Russell con lo de San Luis?
Claro, lo que pasa es que, claro, si comparas las 4 finales con las 13... con las 13 que hizo con los Celtics.
Sí, sí. O sea, que no, la comparación con Boston sí sale perdida.
Claro, sí. De hecho, las 4 finales que hicieron los Hawks fue contra los Celtics. Perdieron 3 y ganaron 1. Pero bueno, es decir, los Hawks de Bob Pettit pues consiguieron en este caso pues ganarle un anillo a Russell, a Cousy y a Auerbach. Es decir, a ver, para lo que pudo ser... Bueno, por lo menos algo se llevaron, ¿no?
Eso sí.
Por lo menos. Bueno, y curioso que en pleno auge, con el tema de los movimientos por los derechos civiles, y justo tras el asesinato de Martin Luther King, los Hawks se van a Atlanta. Sí, pero sí, claro, en las marchas estas de Atlanta a Memphis, pero... Pues poco después, porque el asesinato de Martin Luther King fue en abril, y pues poco después, esa temporada siguiente, ya fue cuando se fueron, en este caso, para Atlanta. ¿Y por qué se fueron los San Luis Hawks? ¿Por qué se fueron de San Luis? ¿Tú qué crees? ¿Por Martin Luther King? ¿Tiene algo que ver o no?
Hombre, algo tendrá que ver, ¿no? Imagino, lo has mencionado. No creo que sea porque el arco no les gustase, el arco de San Luis, que es de lo poco que conozco de San Luis.
Y es que no tiene más. Y una estatua de Pinocho muy bonita. Ya está, no tiene más.
Mira, estupendo.
No, pues lo de siempre. Fue la mierda de siempre. El pabellón. Como pasa con todas las franquicias, como pasó con los Royals también, que lo habíamos hablado.
Este es el motivo número uno para que la franquicia de tu ciudad desaparezca.
Es la leche, porque...
Que haya que hacer un pabellón y que el ayuntamiento no quiera poquinar.
Es que se repite continuamente. Sí, pasó con los Kings, cuando al final pues renovaron el pabellón y no se fueron a Seattle. Pasó con Milwaukee.
Pasó con Seattle, que por eso perdieron la franquicia.
Se estaba hablando ahora en la NFL con Buffalo, si se iban a Austin por el pabellón. Pasó en la NFL con San Diego, o sea, y en la NBA con Mogollón. Cuando una ciudad, cuando una franquicia... construye un nuevo pabellón, a ver, a veces porque se queda viejo o porque la mayor parte de los casos es porque hay amenazas de que te quiten la franquicia, punto. Entonces,
que me voy. Bueno, de hecho, el rey de esto me parece que es el de los Raiders de la NFL, que se fue de Oakland a Los Ángeles, de Los Ángeles se volvió a Oakland, ahora está en Las Vegas y venga a cambiar y venga a cambiar.
Sí, aquí la cosa es muy fácil, ¿eh? No hay vuelta de tuerca, o sea, es así de sencillo y punto. Bueno, pues entonces aquí llegó como una de las grandes que dijiste antes, la CNN, y empezó a comprar la franquicia. Digo empezó porque poco a poco fueron metiendo pasta.
Ted Turner, ¿no?
Sí, Ted Turner. Empezaron a meter pasta. Fue antes de Ted Turner, habían metido ya, pero ya en el momento que Ted Turner se hizo, pues ahí empezaron a meter pasta a mansalva. Y, a ver, que podía haber sido Coca-Cola, podía haber sido Delta.
Los Coca-Cola Hawks.
Claro, Coca-Cola. Pues si fuera como en España o en Europa, que tienen patrocinio, pues lo hubiese tenido fácil, ¿no? Coca-Cola Hawks.
Hombre, que el estadio de los Hawks no se llame, yo qué sé, o sea, el de los Pelicans se llama Smoothie Center, pues joder, para que no se llame el de los Hawks Coca-Cola Center.
No, tiene narices que el Delta Center, el Delta United, no, si el Delta fue el de Utah, no fue, yo creo que nunca se llegó a
no fue el de Atlanta, ¿verdad?
No, creo que ninguno de
el de Atlanta es el State Farm Arena, que bueno, que también Farm es una aseguradora bastante potente, o sea que
sí, pero creo que ninguna franquicia de Atlanta tenía un nombre de las tres grandes empresas de Atlanta. Mm. O sea,
qué curioso.
Es curioso. Yo creo que Coca-Cola es un poco un poco la virgen del puño, pero con la mano debajo para que no se escurra nada, porque es la de Times Square, o sea, el logo de Times Square de Coca-Cola, el anuncio de Coca-Cola de Times Square, como es como las casas de renta baja, ¿no? De estas que tiene un contrato antiguo, entonces paga una miseria por estar en el punto de mayor exposición del mundo, o sea.
Sí, sí.
Se había escuchado hace poco, pero vamos, una mierda lo que pagan por ese anuncio. Pero bueno. Y luego llegamos lo que para muchos yo creo que es la época más reconocible de los Hawks, aunque ya hemos dicho que no es la más importante, que es la época de Dominic Wilkins. Yo creo que por las camisetas, por Dominic Wilkins, por esos mates que ganó dos concursos de mates del All-Star. Sí. Y para muchos es el mejor matador de la historia.
Hizo dupla con Doc Rivers, ¿no? Si no recuerdo mal, me parece.
Es que, a ver, Dominic Wilkins, por ejemplo, fue drafteado en el 82 y estuvo hasta el 94, luego dio un par de bandazos y tal, pero bueno, que por cierto, fue drafteado por Utah. Pero antes de empezar la temporada, nada, unas semanas antes, se produjo uno de los peores traspasos que se consideran de la historia, porque fue traspasado de Utah a Atlanta a cambio de John Drew, Freeman Williams, que probablemente yo no los conocía en absoluto, y $1,000,000. Y, o sea, es, pues eso, uno...
Sí, o sea, uno de los grandes anotadores de la NBA, uno de los mejores 50 jugadores de la NBA, al menos cuando se hizo este recuento, y pues probablemente el mejor anotador que había en el este durante mucho tiempo, ahí rivalizando con Larry Bird. Pues hombre,
claro, o sea,
se llevaron poco, sí, desde luego.
Comparable casi al movimiento de Red Auerbach por Bill Russell, por el hecho de cómo era un crío y tal, pero vamos, es que Utah ahí... A ver, que no pasa nada porque Utah poco después o ya mismo ya tenía Stockton o estaba por llegar Stockton y Malone. Es decir, mal tampoco les fue. Bueno, que digamos que...
Pero vamos, que si hubieran tenido a Dominic Wilkins... Mal, lo que se dice mal, no les hubiera ido.
A ver, que Atlanta, la Atlanta de Dominic Wilkins y la Utah de Malone y Stockton ganaron los mismos anillos.
Sí, desde luego. O sea, cero patatero. Y es que los pobres Hawks de Dominic Wilkins siempre se la pegaban contra los Celtics.
Es que es lo que decimos, dijimos muchas veces cuando hablamos de estos jugadores, y lo dijimos cuando fue de Utah también. Estos jugadores que dices tú, sin anillos, que... A ver... Tú has jugado entre los 80 y los 90, pues has tenido un problema. Porque te has tenido
te has cruzado con
Larry Bird, con Magic Johnson, con Olajuwon, con Jordan. Es que...
Sí.
Mala época, ¿no? Para ser jugador de la NBA.
Claro, exactamente. Porque estamos hablando, año 86, se la pegan contra los mejores Celtics de toda la vida. Año 87, se la pegan contra unos Pistons... Que venían lanzadísimos. Año 88 se la pegan contra los Celtics, ya digamos en su último momento. En el año 89 se la pegan contra los Bucks, que recordemos que los Bucks en los 80 no eran ninguna broma. Y a partir de aquí pues ya digamos un poquillo vacío hasta que llega Mutombo y hasta que llega Steve, ¿cómo se llama este chico? Lo tienes que tener tú anotado por ahí seguro.
Sí, lo tengo por ahí, pero
déjame. Steve Smith, ¿no?
Buah,
está, tío. Sí, hombre, que fue anotador con... Sí, Steve Smith, hombre. ¿No lo tienes por ahí?
lo perdí.
¿Te estoy poniendo en un compromiso?
Sí, hombre, porque lo tenía apuntado... Sí, joder, Steve Smith,
del 94 al 99, que fue el compañero de Mutombo en esos años de los 90 de Atlanta en los que tampoco hicieron gran cosa, porque es que lo cierto es que los Hawks en Atlanta pues no han tenido grandes momentos de gloria,
no.
Porque finales de conferencia hemos visto más en los últimos 6 años que en toda la historia de la franquicia.
No, y es eso, porque le tocó mala época, y es que de hecho, joder, con ese equipo tanto tanto hasta, bueno, toda la época de Dominic Wilkins y luego la de Mutombo y Smith fueron épocas muy importantes, pero es que les tocó mala época. A ver, que pudieron haber rascado algo, es que no hubo manera. Y digamos que luego están los años de la mierda absoluta hasta que pues esta época actual que está por escribir, pero que bueno.
Hombre, ahí en medio está la época insulsa, donde las haya, de Joe Johnson, que es lo... O sea, teniendo los resultados similares a los que pudo tener Dominic Wilkins, es una parte de los Hawks que apenas se recuerda, porque es que 2008-2009 llegan a semifinales, caen en 4 partidos ante los Cavaliers, 2010 caen 4 partidos ante los Magic, y quizá la única, digamos, serie que compitieron en semifinales contra los Bulls, donde ganan 2 partidos, pero que es esta época de Josh Childress, de Al Horford, de Joe Johnson, que tenían buen equipo, de este chaval que fue a Detroit luego y fue a Rockets y luego acabó fuera de la liga. ¿Cómo se llamaba este tío? Ahora no me acuerdo. Pero bueno, era un buen equipo. Lo que pasa que muy insulso, muy sin hacer nada.
Y luego sí que pues está esos años de Budenholzer, que bueno...
Sí. Son... Bueno, el año de Budenholzer, ¿no?
Bueno, pero fueron 4 o 5 años de Budenholzer muy buenos. Lo que pasa que, a ver, el tema, sobre todo ese año glorioso que mete a 4 jugadores y a él mismo en el All-Star, que nunca se había dado 5, vamos a decir, 5 personas en el All-Star, es cuando llegan a las finales.
Jeff Tick le debe tanto a Budenholzer.
Sí, por eso lo repescó y para nada, que se va a ir a la mierda ahora.
Exactamente. Para nada, pero bueno, oye.
Sí, bueno, todo ese equipo fue muy importante, lo que pasa que les faltó el último empujón. Lo que pasa que, claro, es que no podías hacer otra cosa, o sea, te topas contra lo que te topas y al final pues no puedes hacer otra cosa, o sea, estás te enfrentas contra LeBron, con esos cables de LeBron y no tienes otra cosa que rascar. Pero es que es eso, pues como le pasaron los anteriores, pues es imposible, ¿no? Y luego llegamos a esta época actual, que ya pues todas las generaciones jóvenes, mayores y compañía, ya lo tenemos más claro todos, pues que, como digo, está por escribir y que tiene una pinta muy interesante. Yo creo que si hay un momento en el que los Hawks pueden llevar un anillo a Atlanta, es esta, ¿no?
Sí, es que eso te iba a decir, que creo que es probablemente la mejor época de los Hawks desde los años de San Luis.
Sí, sí. Y...
porque nunca han tenido una colección tan increíble de talento, ni una figura... Hombre, a ver, por ahora Dominic Wilkins sigue estando por encima de Trae Young, pero nunca han tenido una aura, digamos, de posible franquicia ganadora como la que tienen ahora, con toda esta colección de jugadores jóvenes que, si la saben gestionar, pues debería de darles muchas alegrías.
Hombre, lo que pasa que a lo mejor... la pinta es bestial, pero claro, a ver, es pronto, pero a ver, es que estamos...
No se sabe qué va a pasar con Collins, aunque todo apunta que va a quedarse en Atlanta, o Kombu lo tienen que operar...
Pero tú,
bueno,
empezando por el líder en este caso, que es Trae Young, a ver, es que si las cosas van como deberían y esta generación parece que son, pues eso, Women Club o casi, pues podría estar al nivel perfectamente pues de esos camisetas retiradas que son, pues, Bob Petty, por ejemplo, que claro, es que Bob Petty al fin y al cabo te da un anillo. Luego Dominic Wilkins es una leyenda, o sea, ver el palmarés de Dominic Wilkins es una animalada. O sea, es acojonante.
Sí, no, o sea, la mayoría de gente lo tiene en mente por la competición de los mates contra Jordan y por esos choques contra la River, pero Dominic Wilkins fue uno de los grandísimos anotadores de su época. Yo diría que es como si Durant no hubiese pisado unas finales de conferencia, exacto, ¿no? Entonces, pero esa, con esa altura, esa capacidad para hacer de todo, esa capacidad para volar, y lo único que no tenía era tiro, realmente, ya está.
El tema es que, aparte, digamos que sus logros más grandes fueron con Atlanta, porque luego cuando marchó, tuvo un par de bandazos por varios equipos, incluso jugó en Europa, jugó en Panathinaikos.
Sí, en Panathinaikos puede ser que llegase a jugar.
En Panathinaikos, pero bueno, que tú ves el Panathinaikos y digo, o sea, 9 veces All-Star, All-NBA First Team, segundo, tercero, estuvo en el equipo de rookies, fue un año líder de anotación, como dije antes, el tema de los dos concursos de mates, incluso en college había sido también MVP del torneo, fue jugador de la conferencia. O sea, es que son estos jugadores que ya pues son leyenda. Y luego pues eso, Mutombo, que lo has comentado tú antes, por ejemplo, también tiene, es que como números retirados, por ejemplo, está Bob Pettit, Wilkins, Lou Hasnon, Pete Maravich, Mutombo, y luego nada, luego Ted Turner, lógicamente, por el hecho de ser, digamos, el dueño, pues como pasaba, creo que era en Portland, si no recuerdo mal, o en Sacramento, no, en Portland, sí. Creo que era que también el dueño estaba retirado el número, quiero recordar.
Puede ser.
Y bueno, así como alguna cosita más, me flipa el tema de, desde que he descubierto lo del tema de los dorsales más usados. O sea, Basketball Reference para eso es una puñetera maravilla. Lógicamente hay números que no pueden ser tocados por el tema de estar retirados, pero hay, vamos a decir, dos números que son el 10 y el 15, que lo han vestido 27 y 26 jugadores. Bueno, bien. Pero ¿cuál?
De fijación.
Claro, pero ojo, porque el número que han vestido 47 jugadores, y que actualmente está siendo usado por uno de mis favoritos, es el número 12. El número 12 es el número que más jugadores han vestido 47 veces, en este caso en los Hawks. Me pareció curioso, la verdad.
Yo qué sé, lo típico de pues sí, que hay fijación por un número, por lo que sea. Es que también lo de los números es una cosa que lo mismo al jugador en cuestión le da igual, lo mismo hay hasta peleas en el vestuario por un número.
Por ejemplo, números, digamos, míticos, como puede ser el 33 de Bear o el 23 de Jordan. El 23 de Jordan, lógicamente, está intocable porque es el número retirado de Lou Hasnon. Pero, por ejemplo, sí que hay un par de números que han sido bastante usados, ¿no? Pero bueno, y yo creo que, porque vamos, nos hemos pegado un buen programa. No sé si quieres comentar tú algo más de, digamos, de lo que es la historia de la franquicia o de la ciudad.
No, yo, dos apuntes. Yo diría que no sé si Atlanta es una ciudad más de fútbol o de baloncesto. Yo diría que los Falcons tienen un poquitito más de seguimiento a lo mejor que los Hawks. No sé a ti qué te parece.
Hombre, creo que es una ciudad, primero que es una ciudad universitaria. Entonces ahí, en sí, este caso, sí, las dos Georgias, la Georgia Tech y Georgia, tienen mucho peso, muchísimo.
No, los Yellow Jackets tienen mucho seguimiento. Eso es... A pesar de no tener un gran éxito.
No. Tira más la otra, la Georgia. De hecho, pues han salido jugadores importantes en baloncesto y en NFL, por supuesto. La Universidad de Georgia en fútbol es una bestialidad. Pero yo creo que sí que es una ciudad de full americano. O sea, y ahí los Falcons, aunque realmente, bueno, sí que han tenido en los últimos años dos Super Bowls, pero han sido un equipo competitivo. Pero sí que es lo de siempre. En Estados Unidos el deporte número uno es el fútbol americano. Y eso tira.
Sí, hay pocas ciudades donde el baloncesto gobierne sobre el fútbol.
No, porque
Nueva York a lo mejor es una de ellas.
Sí, pero por lo que tiene Nueva York.
Pero
Boston,
son pocos casos.
Boston hasta, bueno, la llegada de Brady.
Sí, los Celtics están ahí con los Patriots. Claro, depende del que tenga más éxito en ese momento.
Es que yo hasta la llegada de Brady... y
claro,
de Bill Belichick.
Es que los Patriots eran históricamente unos perdedores, pero de la hostia.
Claro. Pero, por ejemplo, mismamente en Boston, digamos que hay una competición dura, porque están los Red Sox, están incluso los Bruins en...
Claro, luego tienes a los de... ¿Cómo se llaman los de hockey?
Los Bruins, los Boston Bruins.
Los Bruins, que es una ciudad... Bueno, el día que hablemos de Boston habrá que hacer hasta dos programas.
Hostia,
me parece a mí.
Sí, Boston da para demasiado, yo creo. Ya, mira que nos dio Auerbach dos programas, pues... Pues es eso. Y yo creo y nada, que tiene peso.
Y comentar la mascota, que es. Por supuesto, pues Harry the Hawk.
Hombre.
Es un halcón así como de fieltro. Y pues nada, no tiene gran cosa que decir, pero bueno, oye, ahí está, es no, el pajarraco.
Pero el pajarraco, es que bueno, hay dos, lo que pasa que una de
¿hay
las...
Dos? Sí, ah, el Skyhawk este, que es como un muñecote...
A mí me parece un superhéroe. Superhéroe de
a
estos
mí
cutres.
Me parece, a mí me parece que si lo veo por mi barrio, llamo a la policía, eso es lo que me parece.
Es como superhéroe chungo de estos de película española, ¿no?
Y tan chungo, ¿sabes? ¿Qué tiene? ¿Todos los poderes de un halcón?
Algo así. O sea, es como un rollo mutante. Pero esa mascota apareció varias veces y al final la acabaron mandando... No estaba preparada y la mandaron a la G-League. Ahora es la mascota del equipo.
Joder,
de la G-League.
Hay G-League hasta para las mascotas, ¿no? ¡Qué fuerte!
O sea, no vales para ser la mascota principal ni secundaria de la primera franquicia. Vete
a foguearte ahí a otro pueblo, chato.
Bueno, con Harry the Hawk, decir que su primera aparición fue en 1986.
Más o menos junto con Dominique, ¿no? Más o menos.
Por ahí, sí, en el 82, cuando empezó a tener un poco de tirón, en este caso Dominique Wilkins, en sus mejores años, metieron a la mascota. Es un pajarraco muy ocupado, muy, muy ocupado, porque pensemos que, sin contar pues los 41 partidos que juegan en casa los Hawks, uh-huh. Pues tiene, atención, entre 200 y 300 apariciones cada año. O sea, uh-huh. Esta mascota trabaja más que yo nunca llego a 200 días trabajados cada año. Esta puta mascota trabaja más que yo.
Es que ser mascota es una cosa dura, porque todo el mundo se piensa que son bailes y jiji jaja, pero luego te tienes que ir ahí, a lo mejor te tienes que ir a una reunión de peña, o un cumpleaños, o a lo que sea, ahí disfrazado de fieltro en Atlanta, que hace calor en verano, que a lo mejor ves que el muñecote se desmaya en mitad de la calor. O sea, no es fácil.
El trabajo de mascota es uno de los trabajos, de los mejores trabajos, menos gratificado porque no saben qué estás tú dentro, pero al mismo tiempo te permite hacer gilipollas.
Pero el anonimato también tiene algo bueno, porque luego no te tienen por qué reconocer. Exacto. Ni pedirte autógrafos ni pollas.
Exacto. He de decir que fui mascota.
¡Oh, hostia! Esto no lo sabe... Esta confesión al final, claro, lo dices al final, ¿no? Como aquí a lo mejor ya no quedan tantos escuchando, lo sueltas al final. ¿Cómo que fuiste mascota?
Yo fui mascota del colegio, pues prácticamente todo el primer año en Wisconsin fui mascota, pero como, bueno, en fin. Y es un trabajo muy divertido porque puedes hacer el gilipollas sin que nadie te reconozca, pero claro, o sea, a ver, trabajas una vez al mes, pero es duro.
¿Bailabas?
Bailaba, okay. Hacía high fives, hacía gilipolleces, y es muy divertido.
Por favor, los que estéis escuchando esto, no dejéis que esto pase en balde. Poned en Twitter o algo, yo qué sé, queremos saber más del pasado mascotil, del pasado furry de...
Pero a diferencia de lo mío era gratis, aquí Harry the Hawk cobra $250 por 30 hombre. Minutos de actuación.
Hombre.
Es uno de los más desgraciados que hay porque es un vacilón.
Habrán jugadores de la G-League que cobren menos que este pavo.
Sí, tiene cojones. Pero es que en estos últimos playoffs, cuando en el partido que ganaron el 2-1 contra los uh-huh. Knicks, aquí Harry... le fue a entregar a Spike Lee un paquete de pañuelos de papel para que dejase de llorar, para que no llorase en este caso. No sé cómo Spike Lee no le soltó una hostia.
Bueno, pero también eso yo creo que estará bien protegido para que si te tienen que pegar una hostieja, ¿no? Si aparece Robin López y se pone a maltratarte físicamente, pues
Robin
aguantar.
López es amigo de las mascotas. Pero bueno, hay un vídeo maravilloso de los playoffs del 2016, porque en la serie contra los Celtics, Harry se lesionó. Harry, haciendo una de sus típicas actuaciones, se subió a la barandilla de la grada y para hacer pues un poco de vuelo, y claro, se cayó. Entonces hay un vídeo maravilloso de Harry, digamos que recuperando, ¿no? Físicamente y psicológicamente, porque aparte de recuperarse de la lesión, que se recuperó con un trabajo durísimo, claro, luego tiene el problema psicológico de, Dios, tengo que subirme a la barandilla y me voy a caer. Y de hecho, se cayó.
No me extrañas, que joder.
Pero se volvió a caer.
Pero vamos a ver, se quiere decir, yo la primera caída la puedo entender. A partir de la segunda caída, estamos seguros de que este hombre es el mejor para su trabajo. No habrá que... Yo no digo despedirlo, pero jubilarlo.
Pero
no habrá que
a
coger a otra persona.
Que eres un puto halcón. ¡Vuela, coño, vuela!
Ponerle algo, yo que sé. Un ventilador en la mochila o algo. Pero, hombre, este pobre hombre... Joder, eso es dedicación a tu trabajo, ¿eh? No. Pero eso cuenta como accidente laboral, teóricamente.
Sí,
¿no?
Claro. Ya,
si entramos en temas de derecho...
Sí.
Porque por mucho que también es verdad que pueden decir en el juicio, hombre, es que mi cliente se subió a una barandilla e intentó volar. Pero claro, también en eso consiste su trabajo, es difícil.
Sí, en fin, pero sí que es una mascota, la verdad, con mucha fuerza de voluntad. Yo creo que...
No, sí, desde luego. Una fuente de inspiración.
Bueno, pues ya sabéis, $250 por media hora por si queréis llevar a un cumpleaños o de acompañante a una fiesta. Imagínate que te presentas a una fiesta, como hacen algunos estrellas de estas, de gente con mucha pasta, que se llevan acompañantes, digamos...
Picantonas.
Picantonas, pues te llevas a Harry de Hawk de acompañante a una gala, ¿no? De...
Mira qué pajarraca que me ha agenciado. Ya apareces con este señor.
En fin... Pues yo creo que por hoy ha sido suficiente. Yo creo que nos hemos pegado un buen disfrute, en este caso, con nuestro amigo Harry de Hawk, con la ciudad de Atlanta y con los, pues en su momento, Buffalo Bisons y después Blackhawks y hasta la actualidad Hawks. Uh-huh. Así que pues se despide nuestro hombre Mario, el historiador y amigo de Harry de Hawk.
Pues nada, simplemente deciros que voy a intentar recordar para siempre que los Hawks son los halcones y no las águilas, como puse en un artículo, hoy que soy idiota. Y sin más, después de esta confesión, paso el micro a Julián el Cultureta para que se despida.
Pues nada, espero que os haya gustado mucho este especial de Atlanta. Seguid pidiendo, aunque para, yo creo que el programa de ciudades... Va a haber que descansar hasta septiembre. Que
Danos unas semanillas.
Sí, que hay otros temas que exprimir por ahí.
Exactamente.
Así que nada, esperemos que os haya gustado el programa. Ya sabéis, darle al like, que no cuesta nada, que es gratis. Comentad el tema todo lo posible para que tengamos más feedback. Y si algo no ha gustado, pues también, por favor, amenazas de muerte, dejarlas para otros podcasts, no para nosotros.
Exactamente.
Y ya sabéis que estamos con el tema del Twitch, que dándole mucha caña, así que pues os podéis suscribir. Aparte, meter el tema del Prime, que pues, siempre es una ayudita. Y luego, pues nada, ya sabéis mi recomendación, que si sabéis leer, tenemos también massiveballoficial.com con artículos muy interesantes todas las semanas.
Pero y, solo si sabéis leer.
Sí. O sea, si vais a pasar para scroll down, scroll up, no, por
porque
favor.
No, o sea, quiero decir, podríamos poner dibujitos, pero no los ponemos.
No,
son letras.
No, son, lo siento. Y que espero que os haya gustado y sobre todo que tengáis muy buena semana y adiós.
Cleveland! This is for you! Oh!